Juan Peredo con el detalle.
La iniciativa impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero el año pasado en el marco del cumplimiento de la ley 20.009 causó polémica debido a que un grupo de usuarios, principalmente los adultos mayores sin mucho dominio de dispositivos móviles, podría verse complicado o incluso excluido del sistema financiero. Así lo explicó el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, quien aseguró que además de propiciar el riesgo de fraude si es que una persona le llegan a robar el celular, la iniciativa también excluye de la banca a un grupo etario que no tiene una mayor destreza con el uso de los smartphones.
Esto produce una exclusión del sistema financiero, principalmente las personas que no son nativos digitales, que no tienen la expertise para poder operar a través de un celular.
Por ello, desde la CMF decidieron extender el plazo para la entrada de la normativa hasta el próximo 1 de agosto, con el propósito de que los bancos tengan mayor tiempo para implementar mecanismos de transición hacia sistemas más modernos, con especial foco en los usuarios que utilizaban las tarjetas de coordenadas. En ese sentido, desde el Banco Estado, por ejemplo, fue el 24 de noviembre que el primer grupo de usuarios comenzó a recibir un aviso sobre el cese de funciones del método. Ahora, la radio entró en conocimiento de otro grupo de usuarios, a quienes se advirtió que la tarjeta de coordenadas dejará de funcionar a partir del próximo 6 de febrero. Asimismo, desde la CMF aclararon que no se trata solo del Banco Estado y que las otras entidades bancarias llevan un tiempo ya realizando la eliminación paulatina de la tarjeta, incluso desde el momento del primer aviso publicado en junio. Así, el economista y académico de la Universidad Central, Jean-Paul Quinteros, descartó la posibilidad de una exclusión del sistema financiero e hizo énfasis en el rol de acompañamiento de los bancos, asegurando que será clave dar ayuda a quienes no se puedan adecuar rápidamente a estos nuevos métodos de autenticación digitales.
Ahí va a ser clave el rol que tengan los bancos con respecto a el acompañamiento a aquellos clientes y personas que eventualmente no se adecúen rápidamente a estas nuevas tecnologías de seguridad.
Tanto el director de Conecta Mayor UC, Eduardo Toro, reafirmó que los principales afectados son los adultos mayores, de los cuales solo un 5% ha podido acceder a los cursos de capacitación digital, advirtiendo una suerte de exclusión hacia estos grupos etarios.
Por supuesto, las personas mayores, que son quienes más sufren no solo el desconocimiento digital, sino que también la exclusión a la hora de la capacitación. Solo el 5% de las personas mayores en Chile ha accedido a cursos de capacitación digital, cuando más del 50% manifiesta interés en aprender.
De momento, el proceso de transición continúa en pie a la espera de ver cómo van a lidiar con esta medida quienes se ven más complicados con la tecnología. Gracias, Juan. Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Recuperación de los 6 cuerpos que quedaron atrapados en el catamarán Coñimo Primera, en la localidad de Raluna, en Puerto Varas, finalizó la primera parte de la indagatoria tras el hundimiento.
Carabineros indicó que no hay fecha para desmantelar la casa, bodega y otras estructuras dentro del predio de Julia Chuñil en la comuna de Mafil.
El presidente Boric visitó el sector rural de Lotato, en Concepción, donde se instalaron viviendas de emergencia.
Vecinos y el alcalde solicitaron rapidez por el aviso de intensas lluvias para este viernes.
El presidente electo José Antonio Kast expuso en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
Y las dudas de la ex candidata presidencial Janet Jara sobre su continuidad en el Partido Comunista abrieron un nuevo flanco en la colectividad.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Exactamente 8:04 p.m.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Parva.
trabajos en los siguientes sectores. Ponga mucha atención. Alessandri, con encostamiento, calzada derecha. Trabajo, jornada diurna y nocturna. Además, sector pasarela Paredes, pasarela La Goleta 2, Cuesta Gómez, pasarela El Bocal, pasarela Aptado, con encostamiento, todas, calzada derecha e izquierda, trabajos, jornada diurna y nocturna. Y además, sector conectividad peatonal Pargua, también con encostamiento, calzada izquierda solamente, atención ahí, peatones, horario de trabajo, jornada diurna. Para cualquier consulta, emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas del día el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Es hora de continuar revisando más informaciones, pero antes, como siempre, hacemos la invitación para que usted también pueda participar no solo de la programación del día, sino también de nuestros radiogramas, que nos pueda enviar información, aportar algún antecedente, alguna situación que esté ocurriendo, algún dato de tránsito también, por ejemplo. Más 56-65-222-76-80. Nos puede compartir ahí información a través de audios, fotografías, videos. Vamos a la información. La Fiscalía confirmó que las 6 víctimas del hundimiento del catamarán Cóñimo Primera quedaron atrapados al interior de la embarcación producto de la caída de objetos. Vamos al informe de inmediato con Robinson Cárdenas. Robinson, te escuchamos.
Fueron más de 30 horas de intensas labores luego que se declarara esta emergencia la madrugada de ayer martes y esta situación derivara en los despliegues que les hemos estado contando durante la jornada de ayer y también durante este día. Trabajaron más de 100 personas con distintos elementos técnicos y también con tecnología. Se sumaron buzos que debieron lidiar con diferentes situaciones que fueron revelando también esta compleja realidad que atravesan las víctimas del hundimiento de este catamarán, que era herramienta de trabajo, como bien dicho, de estas personas que prestaban servicios para, se ha dicho, dos empresas, pero en el fondo para Salmones Austral, que es el propietario del centro de cultivo en el que se registra esta situación, que ya en la etapa más compleja, al menos para las familias, ha finalizado. Nos referimos particularmente a las familias de Cristian Maldonado, de Luis Figueroa, de Marco Zúñiga, de Matías Reinier, de Jorge Ángel y de Ervin Mancilla. Los 6 hombres que ayer en la mañana estaban desaparecidos y que hoy han sido encontrados y cuyos cuerpos han sido encontrados también hasta los exámenes correspondientes para que también sean entregados a sus cercanos a fin de que se concreten las ceremonias pertinentes. Respecto de la emergencia como tal, una vez controlada la situación, poco antes de las 18 horas de esta tarde, las autoridades realizaron una vocería. La fiscal a cargo de esta diligencia, nos referimos al jefe de la región de los Lagos, su cliente, María Angélica Miguel, fue quien abordó los distintos escenarios que tuvieron que enfrentar los equipos técnicos, relatando que los buzos, por ejemplo, habían tenido que desplazarse por áreas estrechas y además enfrentarse a zonas bloqueadas. Escuchemos lo que dijo, porque da cuenta además de lo que vivieron las víctimas de este hundimiento. habrían visto imposibilitada la posibilidad de salir a propósito de los elementos que cayeron y que están dentro de la zona habitable de este catamarán.
Salvo, como les señalé, los sobrevivientes que lograron salir de la embarcación, el resto se encontraron todos al interior de la embarcación.
¿El contenido de la zona habitable bloqueó los accesos?
A ver, obviamente cuando esta nave se hunde, las cosas que estaban en el interior, como ya les señalé anteriormente, habían problemas para que entraran los buzos porque se mueven todas de lugar. Y obviamente tiene que haber sido consecuencia también el que no pudieran salir de que se movieran las cosas que estaban en el interior. Claramente puede haber sido uno de los motivos.
Situaciones que deben investigarse también son a materia de revisión por parte de la Armada. El gobernador marítimo Mario Besoain abordó otro de los aspectos relacionados con las maniobras que finalizaron durante esta jornada luego de, se dijo, 36 horas aproximadamente de trabajo. Escuchemos lo que dijo el oficial de la Armada.
Primero es determinar cuáles son los hechos que causan este accidente para poder continuar apoyando también a las diligencias que va a desarrollar el Ministerio Público. Esta nave contaba con su permiso de zarpe vigente, tenía un listado de pasajeros que también estaba al día. Hay un caso en particular que se está verificando, que es la no declaración de uno de los tripulantes, que es justamente uno de los sobrevivientes que declara en forma temprana esta información.
Recordemos que eran pasadas las 4 de la madrugada de ayer martes cuando comenzó este hundimiento y dos personas salvaron con vida, lograron llegar nadando hasta la orilla. No había mal tiempo y la nave estaba anclada a unos 70 metros, 70 o 100 metros de distancia, se han detallado. Esta embarcación estaba siendo utilizada para realizar labores de fondeo relacionado justamente al centro de cultivo Ralún del Este, ubicado en la localidad del mismo nombre, correspondiente a la comuna de Puerto Varas, prácticamente al límite de Cochamo, área en la que también fueron recibidos los familiares de las víctimas, quienes pasaron las últimas horas en esta zona a la espera de las novedades. En esa línea pudimos conversar al cierre de las diligencias con Manuel Argel. Él es oriundo de Kemchi y es padre de Jorge Argel, bombero de la primera compañía de la institución voluntaria en esta comuna de la Isla Grande de Chiloé y cocinero en la embarcación. Dentro de lo complicado que significó el momento relacionado con el cierre de este procedimiento, teniendo en cuenta que tuvo que ingresar y realizar el reconocimiento de su hijo, agradeció también las muestras de atención por parte de la comunidad en Cochamó y se mostró contento por la finalización de esta parte, de este proceso tan crudo para su familia.
Yo me siento bien, tranquilo. Muy contento, tranquilo. Y decirle gracias a todas las autoridades, ustedes y aquí la comuna de Cochamó, que nos atendieron muy bien, nos dieron al ojo. Yo no pensaba esto, pero me voy muy contento con ir con nuestra familia y llevar a mi hijo.
El cuerpo de esa persona particularmente será trasladada a Kemchi para que se realicen en ese lugar las ceremonias fúnebres. Otro de las víctimas será llevado a Ancud, otros llegarán a Maullín. Hay una persona de Lebu, también hay otros de las víctimas que tienen domicilio también en otras áreas de la región de los lagos. La mayoría son de la zona. ¿Qué es lo que queda pendiente en adelante? Primero, por parte de la Armada, aprobar el plan de reflotamiento de esta nave. Un reflotamiento que debe realizarse con extremo cuidado, dijo la fiscal María Angélica de Miguel, puesto que se tiene que periciar esta nave para determinar si había algún daño en el casco por el exterior de esta embarcación o si hubo alguna falla mecánica en el área de las bombas o la sala de máquinas de este catamarán. Se ha dicho que tampoco se descarta una negligencia humana en torno a esta verdadera tragedia que enluta a la región de Los Lagos y particularmente a los trabajadores de la industria salmonera. La investigación no tiene plazos definidos y tampoco hay plazos definidos para las maniobras que deberán coordinarse con la Armada. En Puerto Varas, Bio Bio, la radio.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
La Corte de Apelaciones ratificó la medida cautelar modificada hace algunos días contra el exalcalde Gervoy Paredes, investigado por presuntos delitos de corrupción durante su administración. Con este proceso fue confirmada la posibilidad de que el ex jefe comunal pueda circular libremente entre las 8 a las 20 horas, como lo solicitó su defensor en la última audiencia de control de medidas cautelares. Hasta esta fecha, Paredes mantenía arresto domiciliario total, cuya medida logró ser cambiada, según ratificó la Corte con la justificación de que recibió una oferta laboral. Las autoridades investigan un homicidio ocurrido en el sector Cancha Rayada en Castro. De acuerdo con los primeros antecedentes, Carabineros fue alertado sobre la presencia de un hombre de entre 35 y 40 años que se encontraba tendido en la vía pública con sangrado visible. Personal policial y de emergencias concurrieron al lugar y prestaron auxilio a la víctima. Sin embargo, esta falleció en el sitio del suceso. El área fue aislada y resguardada y a la espera de las instrucciones de la Fiscalía, la que determinó que la agrupación de homicidios de la PDI quedara a cargo de las diligencias, según informó la jefa de la BICRIM Castro, Carol Sánchez.
Los antecedentes dicen relación a un sitio del suceso en la comuna de Castro, sector Cancha Rayada, donde se encontró un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, mayor de edad, sin mayores antecedentes de su identificación, la cual mantendría en el sector del tórax un elemento cortopunzante. A la hora se encuentran los detectives de la agrupación de homicidios realizando el trabajo del sitio del suceso y trabajo externo policial del cadáver.
El cuerpo fue trasladado al servicio médico legal para la autopsia correspondiente, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la dinámica del hecho y dar con el responsable del ataque. Por un video viralizado en redes donde un conductor embiste con un vehículo a un grupo de 4 jóvenes en la villa Antillanca de Puerto Montt, Carabineros ingresó una denuncia de oficio a Fiscalía. La policía uniformada asistió hasta este lugar, donde fue registrado el material audiovisual por cámaras de seguridad para conseguir antecedentes y posteriormente asistió al Hospital Regional de la Capital Regional para averiguar sobre atenciones por eventuales atropellos sin resultados. Así lo señaló el mayor de la Quinta Comisaría, Enzo Navarrete.
Se recepcionó por parte de la Quinta Comisaría, mediante el plan de búsqueda de información de redes sociales, un video donde se evidenciaba claramente un vehículo particular embistiendo a un grupo de jóvenes en la Villa Antillanca de la comuna de Puerto Montt. A raíz de esto, Carabineros se concurrió al lugar, no se presentaron denunciantes a raíz de lo mismo, se concurrió igualmente a los centros asistenciales, donde tampoco se presentaron lesionados a raíz de este procedimiento, por lo que por oficio se realizaron en este caso las cuentas respectivas al Ministerio Público.
Cabe indicar que en el material se logra apreciar un vehículo aparentemente Peugeot modelo 208 que incluso destruye un letrero que indica la intersección donde ocurre el incidente en los pasajes Catemu y Peulla.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Residuos de pescados en descomposición hallados en las cercanías de la población Parque Los Fundadores de Puerto Montt preocupa a los vecinos del lugar. La comunidad percibió el olor putrefacto por alrededor de una semana antes de descubrir la mortandad. Los detalles con Franco Bustamante.
Los restos fueron encontrados en un sitio eriazo, más específicamente en un sendero que conecta con el sector Alerce Sur. En el lugar hay cajas de plumavit, plásticos y cientos de restos de pescado, en un estado evidente de pudrición. De hecho, en registros tomados por los vecinos, cuando recién fueron hallados, tenían incluso larvas. Al respecto, el presidente de la Junta de Vecinos del Parque Los Fundadores, Víctor Campillay, advirtió que la mortandad está cerca de un establecimiento educacional.
Hay una cantidad de cajas plásticas de una empresa de pesquera del sector, varios residuos de pescados ya, cabezas de pescado, esqueletos, y evidenciar también de que hay una pudrición con gusanos en el sector. El hallazgo está entre lo que es el Colegio Cordillera de Alerce, bajando por un terreno baldío que hay, y antes de la planta de tratamiento de aguas servidas de Agua San Pedro. No hay acceso vehicular, solamente hay senderos que la misma gente ha generado por el cruzar el río Arenas para el sector de Parque Fundadores.
Hasta el lugar también asistió un equipo de la Dirección de Medio Ambiente Municipal, desde donde el director, Pablo Alarcón, aclaró que el terreno pertenece a la inmobiliaria Galilea, quienes deberán asumir el tratamiento de los residuos.
El departamento de fiscalización fue al lugar, levantaron la fotografía de la denuncia que teníamos nosotros y se comunicaron con el dueño y propietario del terreno, que es un terreno privado, es un terreno de la constructora Galilea, y por lo tanto ellos, al estar en un terreno privado, ellos iban a hacer cargo de la disposición final o el retiro de los escombros o en este caso los pescados que habían encontrado, escarlones. Vamos a desarrollar dos denuncias, una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente y una denuncia también a la Seremi de Salud.
A su vez, la Seremi de Salud, Karin Solís, explicó los riesgos sanitarios a los que está expuesta la comunidad.
El riesgo sanitario es poder enfermar a la población instalando ciertos residuos en lugares que son residenciales, habitacionales y que puedan, cierto, inclusive enfermar a los animales domésticos que puedan frecuentar estos espacios y que puedan llevar estas enfermedades, desde enfermedades parasitarias, bacterianas, a la población. Pero también, cierto, los malos olores que son bacterias también podrían, a través de la emanación de estos olores, impactar negativamente en la salud de las personas.
Algunas de las cajas están etiquetadas como salmón atlántico con fecha de vencimiento a principios de 2025, bajo la producción de la empresa salmonera Mowi. Consultado el privado, descartaron que la especie sea la indicada en los envases y aclararon que corresponde a una producción del primer semestre de 2025, ya procesada y consumida, por lo que presumen las cajas fueron utilizadas de manera indebida por terceros para el transporte hasta ese lugar.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Corporación Municipal de Ancud mantiene una deuda previsional superior a los 43 mil millones de pesos, cifra que la sitúa entre las más altas del país para este tipo de entidades y que, según las estimaciones, podría tardar más de 40 años en ser pagada mediante descuentos al Fondo Común Municipal. El dato fue expuesto durante un Consejo Municipal extraordinario, donde se presentaron dos auditorías realizadas a la corporación. Los informes abarcan el periodo 2021-2024 y en el área de educación 2021-2023, considerando que en 2024 el servicio estuvo bajo un administrador provisional dependiente de la Superintendencia de Educación. Las auditorías detectaron faltas graves de control interno, ausencia de manuales y procedimientos, dificultades para trazar el destino de recursos y eventuales situaciones de malversación de fondos. Ante ello, el alcalde Andrés Ojeda afirmó que los hechos obligan a determinar responsabilidades.
Fueron de alguna forma reveladoras, ¿cierto?, los hallazgos que se encontraron. Se hablan de malversación de fondos, ¿cierto? Se habla de que no se le pueden hacer seguimiento a ciertos recursos, se habla de falta de respaldo, ¿cierto?, en la contabilidad, etcétera, y muchos temas más en realidad. Entonces, una de las propuestas que nacen de una de la auditoría es que se realice una auditoría forense.
El Consejo Municipal aprobó impulsar una auditoría forense y contratar un abogado penalista especializado y con dedicación exclusiva, con el fin de perseguir eventuales responsabilidades penales, civiles y administrativas. Tras una nueva sesión de la Comisión Asesora Ministerial en Santiago, el jefe del proyecto Puente de Chacao, Carlos Contreras, confirmó que la mega obra supera el 63% de avance y que de mantenerse el ritmo cercano al 1% mensual, se espera que hacia fines de 2026 la iniciativa supere el 72% o se acerque al 75% de avance total. Actualmente hay trabajos en Chile, Corea e Italia y próximamente se sumará a China con la fabricación de componentes que son clave. Contreras detalló que 2026 será el año de las pilas, con la culminación de la Torre Sur, ya finalizada, Norte, esta semana, y Central a mediados de año. Luego se avanzará en la viga de amarre de hormigón, la instalación de las sillas de acero y de un cable guía. Las proyecciones establecen que 2027 será el año del cable y 2028 el del montaje de tableros, cuya fabricación en Corea supera ya el 23%. Este mes comienza la producción de 44.000 kilómetros de alambre para el cable principal.
Partimos presentando un poco los estados de avance ya de lo que estamos ejecutando en la región, que es en general el proyecto, contemplando los trabajos que están realizando tanto en el extranjero como los que están en Chile. Ya estamos llegando o estamos superando el 63% de avance, pero nosotros queremos avanzar y seguir avanzando al ritmo que lo venimos haciendo y resguardando la seguridad de los trabajadores. Yo creo que vamos a superar el 72% aproximadamente, deberíamos estar, más o menos estamos dentro del orden más o menos del 1% mensual, así que deberíamos terminar sobre el 72%, cercano al 75%.
El jefe del proyecto destacó que la obra no registra accidentes fatales, pese a operar en una zona compleja de corriente, viento y sismicidad. Se han realizado 6 operativos de levantamiento de viviendas callejeras improvisadas o rucos en lo que va del mes en el sector Alerce en Puerto Montt. El año pasado se efectuaron 12. El representante municipal de Alerce, Cristian Pino, explicó el motivo del aumento de estos levantamientos.
Ahora, ¿por qué hemos intensificado más nuestro mover? Una, por el pedido mayoritario que nos han hecho los vecinos, y lo segundo es porque estamos en una época estival donde los incendios forestales lamentablemente han consumido varias hectáreas en otros puntos del país, y eso nos ha tenido en una alarma y en una alerta permanente de poder evitar que esto se produzca aquí en Alerce, debido al gran espacio, digamos, territorial con chacay que tenemos en distintos sectores.
Estos operativos han sido liderados por la delegación municipal en conjunto con carabineros y consisten en un seguimiento previo de las personas que habitan estas viviendas, dándoles un día de aviso y posteriormente en la limpieza de las zonas ocupadas.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
El exministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera y actual rector de la Casa de Estudios INACAP, Lucas Palacios, aseguró que hoy la economía del país se debe medir en el impacto social y la generación de suficientes empleos. Así lo dio a conocer en entrevista con La Radio, explicando que todo problema social es económico y por ello no se puede dejar pasar el impacto en la población.
Mira, en primer lugar, todo problema social es económico y todo problema económico es social. Nosotros no podemos disociar la situación económica, la proyección económica del país, de su impacto social. Y el gran problema que tiene Chile hoy es que no está generando suficientes empleos, puestos de trabajo formales.
Explicó que una de las alternativas para disminuir las brechas en cesantía es preocuparse por la educación y su pertenencia en los territorios y así evitar fomentar el desempleo, ilustrados o personas con títulos profesionales en un lugar donde no existe campo laboral de esa especialidad.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
El SLEP Chiloé negó el uso de un gimnasio para la realización de la tradicional peña Coche Molina y generó una verdadera polémica en Castro por una actividad con 45 años de historia y que cada versión congrega un gran número de artistas y público de todo el país. Vamos a conocer detalles de inmediato con Hans Barros.
En una polémica se generó la decisión del Servicio Local de Educación Pública SLEP Chiloé de no autorizar el uso del gimnasio de la Escuela Luis Uribe Díaz de Castro para la realización de la tradicional peña folclórica Coché Molina, organizada por el conjunto magisterio de la capital chilota desde hace más de 45 años y que estaba programada del 18 al 22 de febrero. La actividad convoca a artistas de Arica a Punta Arenas y es considerada uno de los eventos culturales más relevantes del verano en Castro. Desde la organización, el coordinador Juan Carlos Rosas calificó la medida como un golpe bajo y aseguró que insistirán en mantener el recinto histórico.
Entonces, como venimos diciendo, las conversaciones estaban bastante avanzadas ya y de repente ahora en la primera semana de enero nos dicen, nos mandan un correo de que estábamos esperando ya hace tiempo que no facilitarán el espacio. Así de simple y tajante, que ahora nos vengan a decir eso, no es un golpe muy, un golpe bajo que tremendo de parte de ellos que realmente no se está considerando lo que el valor que tiene la peña Coché Molina.
En su respuesta oficial, solo mediante un comunicado, sin entregar declaraciones en audio, el SLEP Chiloé sostuvo que la medida no es arbitraria, sino que responde al cumplimiento de la ley 19.925, que prohíbe la venta y consumo de alcohol en establecimientos educacionales, además de problemas sanitarios y logísticos asociados al uso de la cocina, manejo de residuos y al colapso de baños registrado el año pasado. El servicio añadió que, según conversaciones previas con el municipio, existen alternativas como el gimnasio municipal y el polideportivo, reiterando su deber de resguardar espacios educativos. Frente a este escenario, el alcalde Baltasar Elgueta y el Consejo Municipal anunciaron gestiones para retomar el diálogo con el SLEP y asegurar la continuidad de la peña en Castro, planteando que el municipio podría actuar como garante entre la autoridad educativa y que se podría adoptar restricciones al consumo de alcohol para cumplir la normativa.
Este alcalde y todos los concejales estamos muy preocupados porque es una agrupación, un conjunto que lleva más de 46 años de vida, que prácticamente nos crecimos con ellos a través de su folclore y su cultura. Nosotros como municipalidad, el Consejo en Pleno, vamos a hacer todo lo posible en gestionar de nuevo el SLEP a través de un oficio, de mantener una conversación con el director del SLEP para dar una nueva oportunidad.
En los próximos días se esperan nuevas conversaciones entre el municipio, el SLEP y el magisterio para definir la sede y las condiciones del evento, sin una resolución final a la fecha. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Una niña de 10 años de Quillón murió presuntamente por una variación de meningitis. Esto tras ser atendida en el hospital de esa comuna, al igual que en el de Castro y Puerto Montt. La Seremi de Salud, Karin Solís, aclaró que se sospecha de la bacteria Streptococcus pyogenes. La autoridad sanitaria aclaró que fue descartada una meningitis meningocócica tras evaluaciones de laboratorio, por lo que no necesita desarrollarse un operativo masivo, sino que únicamente con los contactos estrechos, quienes deben ser suministrados con antibióticos como medida preventiva. Mientras que el alcalde de Quillón, Claudio Parudi, indicó que comprende el temor de la comunidad, pero llamó a la tranquilidad.
No es una meningitis terriblemente infecciosa, digamos, pero se están, según lo que yo mando con información, que se tomaron todos los resguardos epidemiológicos respecto al tema, a pesar de ser una enfermedad de bajo contagio, se tomaron los resguardos con los contactos estrechos. Cuando me refiero a contactos estrechos, son aquellas personas que convivieron con ellos por más de 24 horas en un espacio muy reducido. Es realmente dejarlo claro porque la gente, el puro nombre de meningitis, se asusta. Y todos nos asustamos las dos cosas.
Cabe indicar que existen muchas variaciones de meningitis y en específico la que padeció la niña suele ser menos invasiva, pero en este caso, por razones que deben ser investigadas, resultó ser lamentablemente letal. Finalmente, Solís señaló que el Instituto de Salud Pública debe realizar la última evaluación para confirmar que se haya tratado de la bacteria Streptococcus pyogenes. Vamos a otra información. Tormentas eléctricas en los sectores cordilleranos de las provincias de Llanquihue y Osorno está anunciando para este viernes la Dirección Meteorológica de Chile. Esto derivó en una ampliación de la alerta temprana preventiva, lo que permite reforzar la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, todo con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. SENAPRED informó que la alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas se mantendrá vigente hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Capitanía de Puerto de Maullín informó el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad marítima y en el borde costero de Carelmapu. Todo esto con motivo de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, especialmente para la procesión por la bahía, programada para el día 1 de febrero en horario de la tarde. Vamos al informe con Guido Miranda.
El capitán de puerto de Maullín y capitán de corbeta litoral Rafael Dalorso señaló que el principal objetivo es resguardar la seguridad de las personas, embarcaciones, buzos y pasajeros que participan de esta tradicional actividad religiosa, considerando la alta afluencia de público durante los próximos días en la comuna de Maullín.
Hemos planificado un dispositivo de seguridad tanto en el mar, que es lo que a nosotros nos preocupa. Tenemos que velar por la seguridad de las personas, de las embarcaciones, de los buzos que van a participar de esta actividad, que se va a hacer el día 1 de febrero, como bien sabemos, en horarios de la tarde. Y por otro lado también tenemos vamos a tener personal desplegado en el borde costero para resguardar la seguridad de las personas que vayan a transitar, porque este es una actividad que tiene harta afluencia público y por ende tenemos que brindar seguridad en los espacios o en los bienes de uso público, en este caso como es en las playas.
La autoridad marítima explicó que todas las embarcaciones participantes deberán cumplir con la normativa vigente, incluyendo permisos, dotaciones mínima y medidas de seguridad, aspecto que han sido considerados previamente con sindicatos y capitanías de puerto vecinas, como es el caso de Ancud. Para el operativo se contará, se dijo, con la lancha Arcángel proveniente de Ancud, una lancha marítima tipo Defender de la capitanía de puerto de Maullín y refuerzo de policía marítima desde Puerto Montt, sumando alrededor de una treintena de efectivos desplegados solo de la Armada en esta principal actividad en la caleta de pescadores Carelmapu.
Las embarcaciones que van a participar obviamente tienen que cumplir con toda la reglamentación marítima vigente, con su SARPE, con sus tripulaciones o sus dotaciones mínimas de seguridad, donde también se les van a exigir ciertas medidas de seguridad, y para ello vamos a tener unidad marítima, una lancha Arcángel que viene de Ancud, tenemos nuestra propia unidad, la PM, que es una lancha marítima de tipo Defender. Vamos a tener personal de Policía Marítima de Puerto Montt para reforzar. Vamos a ser alrededor aproximadamente de 26 personas, que vamos, marinos, que vamos a estar ahí en terreno brindando la seguridad correspondiente para esta actividad.
Asimismo, se advirtió que las condiciones meteorológicas serán evaluadas día a día y que la navegación podría ser restringida si el viento o el oleaje representa un riesgo. Finalmente, la Armada de Chile realizará patrullajes, se dijo, preventivos en el borde costero, fiscalizando el uso adecuado de las playas y el consumo de alcohol. Y se llamó también a la comunidad y a visitantes a actuar con prudencia, con responsabilidad y autocuidado para disfrutar de esta festividad sin incidentes. Recordemos, el flujo de personas comienza desde este sábado 31 en la caleta Carelmapu en Maullín. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Fíjese qué gran expectación causó este miércoles la escultura más icónica de Puerto Montt, sentados frente al mar, al aparecer completamente cubierta con bolsas de color negro. Algunos creyeron que sería por un nuevo retoque al maquillaje de la joven enamorada, otros que simplemente la habían rayado de nuevo. Las dudas fueron resueltas por el profesor de la Universidad Austral, Pedro Aldunate, quien realizó esta intervención artística denominada Proyecto Interferencia Metamorfosis 2, que mediante un código QR instalado en la base de la escultura, exhortaba a los transeúntes con dos preguntas a responder. ¿Qué pasó con los enamorados? ¿Qué se hizo con la escultura?
Esto es una instalación, una intervención de arte efímero, es decir, dura súper poco. Lo que va a durar son el registro fotográfico y los videos que se hagan. Luego de eso, estamos trabajando con un fotógrafo. Luego de eso hay que hacer una serie de selección de imágenes, de edición de video, para producir la parte documental del proyecto, porque esto tiene como dos partes. La parte de la intervención y luego la parte de la muestra de los documentos que se hicieron de la intervención, que son básicamente fotografías y video.
La intervención artística fue financiada íntegramente por el profesor Aldunate con un costo cercano a los 3 millones de pesos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Muy bien, comenzamos a revisar de inmediato el pronóstico del tiempo ya para este día jueves 29 de enero. Ponga mucha atención porque Puerto Montt amanecerá con cielo nublado y así se va a mantener prácticamente durante toda la jornada, excepto en la noche, en donde podría despejarse. Temperaturas extremas probables de 15 y 24 grados. Llegamos a Ancud de inmediato viajando y nos quedamos aquí porque tendrá cielo nublado durante la mañana de este día jueves 29. Ancud, ya por la tarde y noche, nubosidad parcial, temperaturas de 15 y 26 grados. ¿Qué sucederá en Castro? Se lo contamos. Nublado durante toda la mañana, tarde y noche, totalmente despejado y temperaturas de 15 y 25 grados. Quellón, por su parte, tendrá cielo nublado también durante la mañana. Tarde y noche, cielo totalmente despejado y muy buenas temperaturas de 16 y 23 grados. ¿Qué sucederá en Chaitén? Se lo contamos. Cielo nublado durante la mañana, tarde y noche, nubosidad parcial, temperaturas muy agradables, muy veraniegas, 16 la mínima y 25 la máxima. Y a esta hora la ciudad de Puerto Montt, capital regional de los lagos, según Meteorología de Chile, registra una temperatura de 21 grados.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Con acostamiento sin desvío, hay trabajos en los sectores Las Quemas, Puente Rahue, Calzada Sur a Norte, trabajos durante el día y la noche. También sectores Río Negro, Pellines, Llanquihue, Calzada Norte a Sur y trabajos que van desde las 8 de la mañana a las 18 horas 6 de la tarde. No olviden, para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros de todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente faltan 17 minutos para las 21 horas y llegamos al término de la actualización de noticias en nuestro radiograma vespertino. A continuación llega el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío. Radiograma.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, en su 20ª versión, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso Cerro Abajo.
Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Y atención porque el yate Apolonia se quedó con la cinta azul en la tercera etapa ya de la regata Chiloé Bicentenario que unió Kemchi con Achao. Los detalles los tiene Hans Barros.
Así es, porque este miércoles se desarrolló la tercera etapa de la regata Aramco Chiloé Bicentenario. Los más de 60 veleros y casi 500 tripulantes en competencia navegaron un total de 13 millas entre Kemchi y Achao, equivalente a unos 24 kilómetros. El viento se hizo esperar, por lo que la largada se retrasó en más de 3 horas. Aún así, los navegantes pudieron completar el recorrido con luz de día y llegar a tiempo a una misa programada en la iglesia Santa María de Loreto, considerada una de las más antiguas de Chiloé, monumento nacional y también patrimonio de la humanidad. Al cierre de este reporte, la nave Apolonia de Jaime Charat se oficializaba como ganador del premio Cinta Azul, el primer velero en cruzar la línea de llegada y vencedor de la jornada en la clase Soto 40.
Súper buena, muy dura por la lluvia al principio, poco viento, pero logramos sacar el día adelante. Ganamos nuestra primera regata, así que súper contento. Las condiciones súper bien. Al principio, bueno, largamos con buen viento. Hubo una calma ahí grandota a la media hora, pero logramos sortear súper bien la táctica. Así que nada, súper contento. Las condiciones hasta el final nos acompañaron. La metida aquí al final, nomás a Chaos, bastante complicada, pero logramos triunfar.
Este jueves, también a partir del mediodía, la flota tendrá que enfrentar otra etapa del circuito, una travesía entre Achao y el sector de Rilán en la comuna de Castro. En Chiloé, Bio Bio Deportes.
Atención maestros y contratistas, Constromart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Constromart.cl. Constromart, profesionales de la construcción.
¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Miren todos! ¡Una ola! ¡Pero una ola llena de ofertas! ¡Así es! Porque este verano Unimark te rescata donde sea que disfrutes tus vacaciones con las ofertas que salvan. Aceite Nuestra Cocina 100% Maravilla 900 ml, 1.890 pesos. Papel higiénico Confort Familiar 120 metros, 9.990 pesos. Stock Aceite 847.900 unidades. Stock Papel Higiénico 509.875 unidades. Ofertas válidas hasta el 10 de febrero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Atención, Puerto Montt, se informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores: jueves 29 de enero, entre las 10:30 y 16:30 horas, comprende sectores Alto Bonito, Chinquihue Alto, Cruce Paredes, Trapén, Monteverde y Ruta 5 Sur, kilómetro 1032. Siempre en Puerto Montt, el día viernes 30 de enero, entre las 9 y 15 horas, comprende sector Senda Central, kilómetro 4. Continuamos siempre en Puerto Montt, el día viernes 30 de enero, entre las 10:15 y 16:15 horas, comprende sector en Colonia Lerce, pasaje Las Garzas. En Maullín, el día viernes 30 de enero, entre las 10 y 16 horas, comprende sector Quillagua. Como siempre, Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
La Junta de Vecinos de Población San Luis cita a todos sus socios para este sábado 31 de enero entre las 9 y las 18 horas a la votación para elección de la nueva directiva. El proceso se realizará en la sede ubicada en calle Reloncaví, número 1046. Los socios deben portar su cédula de identidad. Firma Tricel Junta de Vecinos. Hay documentos en la radio a nombre de las siguientes personas: José Luis Ignacio Sáez Flores, Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante y Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas, 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Porque somos caros.
necesitas arrendar o comprar maquinaria para tu hogar, industria o empresa, en Equipos Industriales Puerto Montt lo tenemos todo. Herramientas eléctricas, escaleras, betoneras, compactadoras y mucho más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109, Población Ebensberger, o en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia. Contáctanos, Puerto Montt, 65-227-3672. Castro, 65-253-6772.
cerca ya de las 21 horas, 9 de la tarde, no vamos a decir 9 de la noche, porque todavía nos queda luz natural, y eso obviamente, ¿cierto?, dice tarde. Pero ya viene la noche, ya antes de las 10 de la noche ya está oscureciendo. ¿Se han dado cuenta que los días están un poquitito más cortos, no? Amanece un poquito más tarde también y los días están un poquito más cortos. Bueno, ya estamos finalizando enero, como ya hemos mencionado, ¿verdad? Y obviamente que esto se comienza a notar. Ya febrero se va a notar mucho más, ¿eh? Actividades, sí, hay varias que vamos a ir un poco comentando durante el transcurso de la noche e invitándoles también para este fin de semana, otras actividades que hay, ¿ya? Para que las aprovechen al máximo si están con vacaciones. Hay un tiempito por ahí para que puedan disfrutar, como siempre, en familia.
Que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. La gente ya escuchó que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas. Que viva presintiendo que algo malo te tocó.
Para su próxima aventura, Turismo Esquerré lo espera en Puerto Montt, Juan Soler Manfredini 11, oficina 707, para planificar su viaje dentro de Chile o a cualquier rincón del mundo. Turismo Esquerré, 100 años viajando juntos. Más información en turismoesquerré.cl.
Ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso, cerro abajo, en su vigésima versión, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bío Bío, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y